Hola, bienvenidos. Estamos a 2 días de las elecciones presidenciales de este domingo y hoy me encuentro con Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral del CERVEL. Muy buenos días, Andrés. Muchas gracias por recibirnos, por esta conversación, por esta entrevista.
¿Qué tal? Buenos días, digamos. Aquí estamos a su disposición.
Me gustaría partir primero, hay varias cosas que me gustaría conversar con ustedes, pero me gustaría partir un poco con la participación. Los últimos datos que hemos podido recibir del CERVEL, la participación electoral de este año fue superior a los 8.300.000 personas. Y usted, días antes de las elecciones, dio un pronóstico, dijo que usted esperaba que fuera a votar más gente que en la primera vuelta, que es algo parece un poco usual. Pero mi primera pregunta, ¿usted pensaba que íbamos a llegar a más de 8 millones de personas votando? ¿Fue de alguna manera una sorpresa esta importante participación electoral?
Sí, bueno, más que un pronóstico, yo lo que dije era deseo, digamos. No, nuestra obligación es promover la educación cívica y la participación como CERVEL, así que siempre procuramos que ella sea la mayor posible y estamos preparados para recibirla. Ahora, no, nunca esperé tanto, ya queríamos, eran más bien deseos de haber batido el récord del plebiscito del año pasado. Y yo vi que era una elección competitiva cuando las segundas vueltas han sido competitivas en general. Lo que hemos visto en el pasado es que vota más gente que en la primera, pero al revés, digamos, también han habido casos al revés. Ahora, no nos dimos cuenta tampoco durante el día que eso estaba pasando. No nos sorprendió. Bueno, lo que pasó en realidad es que, a ver, era un voto muy sencillo. La gente se demoraba menos de un minuto y una mesa podía atender dos personas al mismo tiempo. O sea, podíamos llegar a atender 120 personas en una mesa. El promedio de votación por mesa en Chile fue de 178 electores. Bueno, hay algunos que pasan de eso, especialmente en la región metropolitana, que tuvo una participación mayor. Era tan rápido el proceso y tanta la capacidad, 120 personas por mesa y votaron 180 promedio, que no nos dimos cuenta que estaba votando muchísima gente en la mañana, ¿verdad? Y no hubo filas. A pesar de esa concentración de gente, no hubo fila en ningún momento del día. Y donde explotó el tema, obviamente, fue el transporte, porque esa mayor demanda era una demanda que pedía más transporte en la hora pico, ¿ya? Alrededor del mediodía, ¿ya? Y obviamente, fíjate que solo en la región metropolitana estamos hablando de 550.000 personas más. Es como un 18% más, muy concentrado en la hora pico, porque de verdad. Después, a partir de las 3 de la tarde, los locales estuvieron muy vacíos hasta las 6. Muy poca gente a esa
Por eso
hora.
fue la incertidumbre, porque usted incluso se conversó con la ministra de Transporte manifestándole su preocupación por el tema del transporte, porque no sabían que estaban votando mucha gente.
Claro, no sabíamos que estaban votando mucha gente y claro, obviamente donde se notó fue en el tema del transporte. Y en tacos, mucha gente usó sus propios vehículos, todos concentrados en esta hora pico que te estoy diciendo, o sea, entre 11 y 2 de la tarde, ¿ya? Y se produjeron fuertes tacos y falta de transporte. Bueno, hay que sacar las lecciones para el futuro, mira. Bueno, y además vamos a tener cambios importantes en las próximas elecciones por la georregionalización. Pero la demanda por transporte ya es diferente, porque se concentra en esta hora peak. Un día normal de trabajo es en la mañana y en la tarde. Acá es justamente al mediodía. Y segundo, no es la demanda normal, es una demanda de intercomunal. Porque normalmente la persona vota dentro de su comuna. Puede haber un 30% que tenga domicilios electorales no actualizados fuera de su comuna, o un tercio. Pero los otros 2/3 no es que vaya a tomar el transporte público para ir a su trabajo, ¿verdad? O a su oficina. Toma transporte público para ir a un local de votación dentro de su comuna, digamos. Muchas veces puede no saber cuál es el transporte que le acomoda, porque no es el que toma todos los días, ¿verdad? Entonces hay que darle vuelta a ese tema y pensarlo bastante mejor hacia el futuro, ¿verdad? No es llegar y reforzarlo, por así decir, hay que pensar los recorridos que se demandan ese día, ¿no? Bueno, pero por otro lado, el metro funcionó bien y todo lo que estaba muy bien conectado con el metro, con el centro también. Pero bueno, igual tuvimos la capacidad de recibir este millón, o sea, fue 1.250.000 electores más que en noviembre, ¿ya? Y eso es más o menos un 18%, una cifra importante.
Sí, casi llegamos al 56% del padrón electoral,
Ah,
lo que es
y
digamos, es un éxito, ¿no?
sí, y yo diría que en realidad es más, ¿ah? Aquí hay que entender que todavía nosotros mantenemos en el padrón y estamos obligados a hacerlo, y es lo correcto que lo hagamos. Mantenemos a unos 400.000 chilenos nacidos en Chile que están en el extranjero, pero que no se han inscrito para votar en el extranjero, se han inscrito solo unos 71.000, ¿ya? Ah, estos otros todavía están inscritos acá y claro, mientras no cambien su domicilio, en realidad pedir que vengan a Chile a votar, bueno, algunos vienen, digamos, pero muy rara vez, digamos. Y eso es como otro 5% aproximadamente que deberíamos rebajar para efectos de los cálculos de participación. O sea, yo creo que llegamos al 60, ¿no? Si uno hace esas correcciones, ¿no?
Correcto.
Así que eso es importante considerarlo también.
Perfecto. Bueno, en esta oportunidad también, en estas elecciones, cuando se hacen los trabajos bien de alguna manera, uno tiende a acostumbrarse. Se lo comento porque a nivel, por ejemplo, periodístico, ese día uno hacía estimaciones. No, el CERVEL trabaja muy rápido. Lo más probable es que con un voto rápido tengamos cerca de las 7 de la tarde ya una tendencia clara. Uno hace una apuesta sobre un hecho seguro. Y efectivamente ocurrió así. Hoy día el proceso electoral chileno no solo fue celebrado ampliamente por la sociedad chilena. No he escuchado a nadie la más mínima crítica al CERVEL desde que comenzaron las elecciones. Y además también se han recibido muchos elogios también del extranjero, celebrando el proceso electoral chileno y lo impecable, usando esas palabras. ¿Cuáles son las claves, Andrés, que pasan, digamos, por hoy día el CERVEL esté en el lugar que está, con la confianza ciudadana que hoy día está recibiendo, en circunstancias de que hasta hace muy poco teníamos una crisis institucional bastante grave?
Bueno, mira, aquí hay un equipo en realidad bien afiatado y antiguo. Nuestro equipo de procesos electorales que está encabezado por, bueno, está desde luego el director nacional, Raúl García. Entendamos que el consejo directivo es directivo, ¿ya? Nosotros somos part-time, por así decir. O sea, nuestra función se ejerce en reuniones de consejo, son 4 al mes, lo que nos mandata la ley, ¿ya? Nosotros no somos ejecutivos, la gente me ve a mí como una persona ejecutiva y dedicada 100% a eso. Eso no es cierto, incluso yo tengo otras actividades personales particulares. ¿Ya? Aquí está un equipo directivo encabezado por Raúl García, que ya lleva sus 5 años, ya antes llevaba más tiempo en el CERVEL, digamos, como secretario
Como
del consejo.
consejero, claro.
Sí, y está Elizabeth Cabrera, que lleva muchísimos años. Ella está a cargo de la subdirectora de procesos electorales y registro. Y dentro de la división de procesos electorales está Juan Pablo Uribe, que está desde el 88. El partido con el señor García, no con el director, el anterior gran director de muchos años, ¿no es cierto? Y organizando los procesos electorales desde el principio del 88 en adelante. Y esa división lo ha hecho estupendamente bien siempre. Mira, preparar una elección, bueno, parte de donde entra todo el servicio, está la declaración de candidatura, después hay unos largos procesos de reclamaciones en tribunales de esas candidaturas, que demora su tiempo. Nosotros no, de repente no podemos avanzar si no tenemos los candidatos de cada territorio electoral, digamos, ¿ya? Y con eso comienza el diseño de los votos, la impresión de los votos, ¿ya? Para mayo eran 700 facsímiles diferentes de votos, con lo de los pueblos originarios. 700 facsímiles, porque estaban los de alcaldes, los de concejales, los de convencionales, ¿no es cierto? Los gobernadores, 16 por las regiones, pero estaban los pueblos originarios, digamos, que eran nuestros 10, entonces era la cifra era de loco. Y tiene que ser perfecto, imagínate que nos equivoquemos en un voto, que nos falte un candidato, digamos, etc. Realmente mucho más complicadas esas elecciones que las elecciones, estas como la segunda vuelta, que en el fondo es mucho más difícil equivocarse. Bueno, y después
Este año han
viene.
habido 7 procesos electorales, ¿no? O sea, los
Estamos
últimos
hablando.
3 meses han habido muchos procesos electorales.
7 procesos electorales sin considerar, bueno, la repetición de una por mesa en San Ramón, que fue como un octavo entre medio, que también fue, digamos, fue un proceso que, si bien muy poquitito, no fue sus dificultades por la convocatoria de los vocales de mesa a unas mesas específicas. Ahora, después viene un armado de la caja de una mesa. La caja de una mesa tiene que tener el padrón de esa mesa, tiene que tener actas de esa mesa. Es toda una logística armar esa caja, ¿verdad? Y se hacen regionalmente, ¿ya? El armado y con las revisiones. O sea, tú no te puedes equivocar, no puedes meter los votos de una comuna en las cajas de la otra, o no puedes meter el padrón de una mesa en la mesa de otra. Incluso, por ejemplo, no, nos pasó en no sé cuál de las elecciones fue, que en la comuna de Barnechea, por un problema de imprenta, teníamos el cuadernillo del padrón más compaginado, y había una hoja del cuadernillo que era de otra mesa y viceversa, digamos. Dos parejas de mesa tuvimos todo ese problema, nos dimos cuenta en el día y pudimos arreglarlo. Más o menos al mediodía, etcétera, pero claro, puede haber personas que llegaron a votar y se encontraron con este problema y no pudieron votar. Lo lamentamos mucho, pero tenemos sus problemas que son normales en unos procesos nada tan largos, con 46.000 mesas de votación. No es fácil y la logística aquí ha funcionado. Tenemos un gran agradecimiento a los funcionarios. Quizás todos nos ven con el sistema de escrutinio, pero eso ya viene montado hace mucho tiempo y quizás es la parte para nosotros más fácil de realizar, digamos, ¿ah? Porque ya está montado el sistema, licitado esta transmisión de datos y bueno, se digita desde los locales. En este caso se digitaba un acta muy simple, muy rápido. Piensa tú que el local promedio tiene 20 mesas, por lo tanto son 20 actas que digitar. Y eso se hace en muy corto tiempo con una acta tan chiquitita como era esta, que eran en el fondo 5 datos, otros los 2 candidatos, blanco y nulo, y el total. Y por eso que la cosa fluyó tan rápido, y a las 8 ya teníamos sobre el 90% de las mesas, digamos. Y bueno, y Chile lo tuvimos cerrado prácticamente a las 8:30. Lo que hubo que esperar fueron las pestañas. Pocas mesas que venían de la costa oeste de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, igual, perfecto no es. Por ejemplo, en 4 mesas no nos llegó el acta, que son las 4 mesas que aparecen pendientes hoy día en el sistema, y ya no nos llegó, ¿no? ¿Ah? No, nosotros no vamos a completar eso. Esa ya es tarea para los colegios escrutadores, que funcionaron ayer, y para el tribunal calificador, que tiene un mes para calificar la elección y proclamar al presidente electo.
Sobre eso precisamente, y como para ir aclarando también un poco a la ciudadanía, lo que nosotros tenemos hoy día, lo que pudimos recibir cerca de las 7 a las 8 de la noche, como dice usted, son los resultados preliminares del CERVEL, ¿no?
Así es.
¿Cuáles son las etapas? Para entender bien, con los resultados del CERVEL no se puede proclamar un presidente electo en el oficial, más allá de que los hechos se haga. Porque vienen etapas de escrutinios, ¿no? Hasta tener ya el nombre por ley definitivo. ¿Cuáles son esas etapas y cuánto demora más o menos este proceso?
Mira, aquí hay que entender, de la mesa de votación deben salir 3 actas de escrutinio, todas de igual naturaleza, pero con distintos destinatarios. La primera es la que llega a nosotros, al CERVEL, en el mismo local de votación. Ahí la tienen que ir a entregar a la oficina electoral. Y si no la están entregando, nuestra gente sale a buscarla, por así decirla, si es necesario. El escrutinio preliminar que entrega el CERVEL, y la ley lo dice, tiene un fin informativo, ¿ya? Por eso la rapidez, pero no necesariamente la rigurosidad, ¿ya? ¿Ah? Que sea rápido, porque informa ese mismo día la situación, para que la gente conozca lo que sucede. Obviamente, en la medida que no hayan resultados estrechos, es totalmente válido y así lo considera la gente, que no va a cambiar. Pero tengamos claro que si hay resultados estrechos, y eso sucede en alcaldes, en diputados, en CORES, digamos, en la última elección, todavía hay algunos casos ahí dándose vuelta en los tribunales, sí puede cambiar, ¿eh? El diputado ha cambiado varias veces. Cuando estamos hablando de estrecho, estoy hablando de diferencia de menos de 50 votos, digamos 20 votos. Ahora, la segunda copia del acta queda en manos del delegado y la lleva el día lunes, ayer, a los colegios escrutadores. Los colegios escrutadores, también conformados por ciudadanos, es elegido al azar igual que los vocales, son 10, y trabajan con un secretario designado por el CERVEL, que normalmente es un ministro de fe, un notario, conservador de bienes raíces, etc. Y ahí ellos tienen en el computador montada la digitación que hizo el CERVEL para cada mes. Ellos tienen que escrutar una cantidad de meses. Ellos no escrutan votos, escrutan actas. Y ellos, con este segundo ejemplar del acta, corrigen el resultado de preliminar del CERVEL de tal forma de dejarlo conforme a su copia del acta, ¿ya? A su copia del acta que recibieron, ¿ya? Y ahí salen a su vez actas de los colegios escrutadores con las mesas que les correspondió, y también nosotros subimos esos resultados en nuestra plataforma, pero distinguiendo lo que ya no son preliminares. Se llaman provisorios de colegios escrutadores, y en el computador, en nuestras páginas web, se va a poder acceder a ello probablemente hoy día o mañana. Y desde luego puede haber apoderados del partido en los colegios escrutadores, digamos, presenciando este proceso, ¿no? Y el tercer ejemplar del acta llega al tribunal calificador de elecciones, por correo mandado desde el mismo local de votación, en sobre cerrado, por supuesto, y ahí el tribunal hace su propio escrutinio con esa copia, ese ejemplar del acta.
Ahí
Y
empieza a
ellos,
contar de nuevo los votos.
todo de nuevo, actas, más que ellos también pueden contar votos, pero más que nada ellos parten por actas. Y ellos, en el fondo, tienen un sistema de captura de datos ópticos, de lectura óptica de los caracteres que están en las actas y los llevan al computador y verifican, revisan. Cotejan con colegios escrutadores. Ellos sí consideran colegios escrutadores, pero nunca los preliminares del CERVEL, ¿no? Y los preliminares del CERVEL murieron, digamos, ya no son considerados para nada. Y ellos ahí cotejan, hacen las diferencias y van resolviendo cosas, ¿ya? Tienen la facultad de volver a escrutar una mesa completa necesariamente, o solamente los sobres con los votos objetados, cuando hay duda, y todas las diferencias o inconsistencias de las mesas, de las actas, de votantes, especialmente cuando hay varias elecciones, deberían ser la misma cantidad de votos. Entonces, si en una elección de cuatro hay la mitad de los votos, obviamente una inconsistencia que la tienen que resolver. Y ellos van resolviendo como tribunal todas estas inconsistencias y llegan así a un escrutinio definitivo. Obviamente, atienden solicitudes más que de impugnación, que es una palabra tan fea, de rectificación que solicitan los partidos. Los partidos solicitan normalmente rectificaciones y solicitudes de apertura de la mesa y un nuevo escrutinio de la mesa. También lo hacen, ¿no? Escrutan nuevamente las mesas. Nos piden en ese caso a nosotros las cajas y las cruces. Ellos, en este caso de la presidencial, tienen un plazo de un mes, o sea, el 19 de enero, para proclamar al presidente electo. En estricto rigor, todos lo están llamando presidente electo, pero no va a ser presidente electo cuando lo proclame el Tribunal Calificador de Elecciones. Antes
Y
no.
eso es el 19 de enero.
O sea, puede hacerlo antes. Ahí va probablemente el tribunal, lo que hace, ¿no es cierto?, cita en una sesión solemne al que va a proclamar como presidente electo, lo invita y hace una ceremonia.
Perfecto. ¿Y cuáles son los datos de la realidad? ¿Cuánto más o menos el margen, la diferencia
Ah,
que
bueno,
deberías
eso te
tener
lo
entre el
digo.
CERVEL y el Tribunal Calificador de
Bueno,
Elecciones?
nosotros publicamos un cuadrito. El tribunal, obviamente, ya sacó o sea, obviamente el tribunal prácticamente a los 15 días después de la primera vuelta sacó su fallo de quienes pasaban a la segunda vuelta y por lo tanto tenía el escrutinio presidencial. En ese caso lo hizo muy rápido. Y la diferencia entre el preliminar de nosotros y el de ellos era 1.277 votos, ¿ya? Más. y estos 1.267 se repartían entre los siete candidatos. Algunos subían en torno a los 600, otros bajaban en torno a los 600 y ahí habían rangos. Pero eran 1.277 votos más respecto de los válidamente emitidos. Habían unas diferencias más grandes en nulos y blancos, pero bueno, no las tomo en cuenta porque son más irrelevantes. Pero en votos válidamente emitidos eran 1.277, como tú puedes ver, bajo. Pero claro, si hubiera una disputa de 200 votos, por ejemplo, obviamente no ha sucedido nunca en Chile en un nivel presidencial, el trabajo del tribunal lo hubiera cobrado mucha importancia. ¿Ya? Y ahí no hay que. También yo vi una mucha pelea de declaraciones. O sea, esto pasa de cualquier forma, independiente de lo que declaren los candidatos, se reconozcan los chufos o no. Y claro, si tenemos un resultado estrecho, tú tienes que hacer este procedimiento del tribunal, que si bien es lento, es riguroso, ¿ah? Y eso es lo importante, digamos, ¿ah?
O sea, más allá de este ánimo que se escuchó previo a las elecciones, de que probablemente tiene que recurrir al Tribunal Electoral por si la votación era muy estrecha, más que entonces una advertencia o una alerta de eventual fraude, estaban hablando sobre hechos de la causa, es decir, cosas
Oh,
naturales que pasan frecuentemente.
sí, pero se hablaba mucho de un voto por mesa. Eso no es tanto, si nunca es un voto por mesa, porque hay mesas que ganan mucho con holgura uno u otro. El empate se produce, o la cercanía se produce, la estrechez, pero así se produce en el total.
El total.
Pero bueno, pero es correcto que en un caso estrecho se revise rigurosamente todos los votos, digamos, de todo el mundo, porque eso es lo que marca la democracia y eso requiere un procedimiento riguroso donde las partes se tienen que sentar en una instancia aquí de un tribunal a ver ese proceso final, ¿verdad? A mí me parece eso legítimo. O sea, todo esto está contemplado en nuestra legislación, por lo tanto hay que aplicar, ¿no? Y se aplica. O sea, lo que pasa es que hoy día probablemente al colegio escrutador no asistió nadie, ningún apoderado de ninguna parte, estuvo ayer, tío, ¿eh? Pero si hubiera, pero en la última elección, cuando estuvieron los resultados estrechos de algunos diputados, se asistieron. Ahora entiendo que eran diputados del mismo partido, entonces, que estaban muy cercanos, digamos, ¿eh?
Correcto. Bueno, para ir cerrando, Andrés, todavía esto, bueno, frecuentemente cada cierto tiempo tenemos elecciones, pero este gran paquete, digamos, de elecciones o de alguna manera este torbellino, esto vertiginoso que hemos estado estos últimos meses votando cada cierta frecuencia, esto aún no termina. Si es que no se extiende el proceso, digamos, del plebiscito de salida para la nueva constitución, debiésemos tener un plebiscito el próximo año con voto
Sí,
obligatorio, ¿no? Y eso
así es.
supone que debería votar más gente que estos 8.300.000 personas que votaron en las elecciones de este domingo. ¿Cuáles son las prevenciones que habría que tener para el resto de la institucionalidad para que ese plebiscito sea también, que es muy, muy relevante, muy importante, sea así, tan limpio como estas últimas elecciones?
Bueno, mira, también sería una elección sencilla, porque en el fondo es una sola pregunta, y es un sí o no, ¿ya? Y por lo tanto es tan rápido como puede haber
Una elección
sido
presencial, correcto, sí.
la elección. Y como te decía delante, un voto simple, estamos en condiciones de menos de un minuto, por lo tanto una mesa puede atender, digamos, puede atender 240 personas en 2 horas, digamos, en teoría. Así que etcétera. Yo creo que la variable transporte puede ser bastante complicada. Ahora, deberíamos tener andando ahí la georreferenciación, que es la persona la vamos a asignar en esa futura elección, porque la ley ya está vigente, corriendo, al lugar más cercano a su domicilio. Eso es nuestro trabajo que ya partió. Estamos en este momento haciendo los presupuestos, digamos, y conversando con Hacienda los recursos. Para hacer toda la georreferenciación de todo el padrón de los 15
¿Con qué
millones,
finalidad?
digamos.
¿Con la finalidad que finalmente una persona vote lo más cerca de su domicilio?
Nosotros, o sea, hoy día la persona está asignada a una mesa y esa mesa nosotros no se la podemos cambiar. Era la lógica de antigua, que la persona tenía la tarjetita con la mesa y que siempre llegaba a su mesa. Ahora el concepto es diferente. Nosotros vamos a asignar primero a un local de votación y después a una mesa dentro del local. Vamos a cambiar el sentido, ya que antes asignamos una mesa y la mesa al local. Entonces, en la mesa había gente de toda la circunscripción electoral, por así decir, que es la comuna o una división de la comuna. Y por lo tanto, no necesariamente siempre quedaba en la comuna, pero no necesariamente quedaba en el local más cercano a su domicilio. Y había muchos reclamos por eso. Hoy día las metodologías computacionales de georreferenciación te lo permiten. No va a ser perfecto. El mensaje que sale a todo el mundo que nos escucha es que actualice su domicilio, corrija su domicilio electoral para que esto funcione. Se puede comenzar a corregir el domicilio electoral con clave única en Internet el 1 de enero, ¿ya? Próximo, pocos días más. Y presencialmente en las oficinas del CERVEL o en Chile Atiende a partir del lunes 3, porque el primer feriado es el 2 también, pero el lunes 3, ¿ya? El día hábil. ¿Ya? Y es muy importante que lo haga. ¿Ya? Y nosotros vamos a georreferenciar, probablemente no va a ser perfecto, depende de la calidad de los sistemas de georreferenciación y de los datos que tenemos de los domicilios de las personas. Pero yo creo que le va a facilitar la vida a muchas personas que van a quedar más cerca y van a quedar eventualmente algunos caminables en las distancias. ¿Ya? Ahora, igual, para una fuerte demanda hay que ver una lógica de transporte público distinta, o sea, más intercomunal, no sé si me entiendes, no una lógica extracomunal, o sea, interciudad, digamos, ¿no? Y bueno, eso, y nuestro sistema debería tener la capacidad de atender, digamos, los 14 millones en Santiago, o sea, si son 350 electores por mesa, podría llegar a ser 400, pero eso pueden votar perfectamente en 4 horas, etcétera, y volver a la recomendación de evitar la hora pico, ¿eh? Yo creo que mucha gente se confundió en este caso y creyó que los problemas estaban a las 6 de la tarde, ¿no? ¿Ah? Los problemas eran a las 6 de la tarde y quiso ir en la mañana por lo mismo, ¿no? Ahí como que la opinión pública o la manejo del comunicacional de los medios nos juega mala pasada y quiso ir en la mañana. Entonces, claro, la mesa no se colapsaron, pero el transporte sí se colapsó, ¿ya? Y por este incremento que te digo, y yo creo que también hubo un transporte no preparado para la hora pique. Es un transporte de medida.
Falló la planificación.
Sí.
Falló la planificación. Y la última consulta, Andrés, y esta
Ahora,
sí.
tenemos una duda ahí, tenemos una duda fuerte en la fecha, ¿ah? Ahí hay una cosa que resolver, porque la Constitución está diciendo que a los 60, o sea, que se tiene que hacer 60 días después que proclame el presidente, o sea, que llame el presidente, firme el decreto. Y eso impide que haya un padrón auditado y sujeto de reclamación, ¿no? Esa fue una cosa que no consideraron en la primera, cuando se estableció todo el procedimiento de la Constitución. Nosotros, para poder hacer la auditoría y el derecho a reclamación al padrón, se necesita más tiempo. Desde que se convoca por el decreto presidencial hasta la fecha que se hace, por lo menos necesitamos de unos 100 días, digamos. No 60. ¿Ah? En 60 días no es
¿Debería ser
posible.
entonces una materia de ley que tendría que revisarse por el nuevo Congreso?
Sí, yo creo que esa es una materia de constitución que debería revisarse entre el Congreso y el Ejecutivo, digamos, en el futuro, ¿no? Porque yo considero que es importante que un padrón para un plebiscito como ese tenga todos los procedimientos que tienen hoy día nuestros padrones en las elecciones, o sea, auditoría, por firmas de auditoría, que ya están seleccionadas por un largo periodo. Y el derecho a reclamar a los tribunales electorales. Yo creo que eso es muy importante. Y
Un
eso
último
demora tiempo, ¿verdad?
consulta.
Eso demora tiempo. Tienes que darle el paso.
Sí. Solo una última duda como para ir cerrando, Andrés. Este proceso de georreferenciación en donde la gente podía votar más cercano a su domicilio, es, digamos, para estas elecciones, para este elecciones, digamos, de, perdón, para esta, más que elecciones, para este plebiscito de salir de la nueva constitución, o ya se va a aplicar, digamos, para todas las elecciones de ahora en adelante?
No, es para todas las elecciones de aquí en adelante. Ya es ley. Mira, incluso nuestra intención era haberlo aplicado parcialmente ahora en noviembre, pero la ley, si bien el Parlamento el Ejecutivo se atrasó, la verdad es que el que se tomó mucho tiempo en la ley fue el Tribunal Calificado, el Tribunal Constitucional, y esa demora nos impidió su aplicación en noviembre. Nosotros queríamos aplicarla al menos parcialmente en noviembre, ¿ya? La ley en el fondo es una, tiene la palabra que el CERVEL deberá procurar el domicilio más cercano a su domicilio. O sea, entiende que estos procesos no son perfectos, digamos, ¿ya? Dependen de la calidad de los datos. Pero yo creo que obviamente podemos avanzar más y cada elección mejor. No sé si me entiende. En el futuro vamos a ir aprendiendo de los primeros procesos, ¿ya? Pero sí, nuestra intención es hacer lo antes posible la georreferenciación. Se demorarán su par de meses, pero la georreferenciación de los 15 millones de electores y después asignar los locales también por georreferenciación. O sea, cada local tiene que tener su territorio, por así decir, un territorio del cual todos los que vivan alrededor de ese territorio votan en su local, digamos. Ya. Ahora, no es un proceso fácil porque hay que ir ajustando de acuerdo a la capacidad del local. Si tú le fijas un territorio, es muy grande y le quedan muchos electores y los electores no caben, tienes que hacer un reproceso en que achicas el territorio y agrandas otro, digamos, hasta que das con el adecuado. Es un recursivo de muchas veces. Bueno, hay trabajo para los computadores. Ahora, la problemática es el software, ¿eh? Hay que hacer la georreferenciación y este software que te estoy diciendo que no es tan fácil.
Muy bien, quisiera darte las gracias por esta conversación. También reiterar un poco las felicitaciones, digamos, al trabajo institucional en
Gracias.
general del CERVEL y también por la información. Yo creo que es interesante, importante transmitir a la ciudadanía que ahora, a partir de el 2022, tiene que actualizar su domicilio electoral para que precisamente este proceso de georreferenciación y que pueda ser más fácil su votación cerca de la casa sea también muy expedito. Vamos a
Ok,
esperar.
pues. Bien,
Muchas
pues.
gracias. Usted muy
Muchas
bien.
gracias. Ya, hasta luego. Gracias.